Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con una mala noticia. España rechazó la solicitud de asilo del ex dirigente chavista Richard Peñalver. La buena noticia es que un montón de chulos enchufados a la dictadura venezolana vive a todo dar en abundancia y sin problema en las urbanizaciones más exclusivas de la madre patria. Cerramos así el muy popular segmento 20 segundos solo para malandros. Este espacio llegó a ustedes en una cortesía del Pollo Carvajal y la película Diosdado, sé lo que hiciste los veranos pasados. Hablando de Hugo Carvajal, hombre de confianza del extinto responsable supremo Hugo Chávez, ahí lo ven en la fotografía sosteniendo un balón de básquet mientras gira sobre... ¿Cómo? ¡Ah, Dios mío! La delincuencia no respeta ni a los muertos, me indican que el balón ya no está. Bueno, ok, seguimos. Hugo Carvajal fue detenido en Madrid el viernes de la semana pasada y he aquí un dato curioso. Ingresó a España bajo el nombre José Mourinho. ¿Me suena? ¡Claro! ¡Claro! ¡Le suena! Se trata del ex entrenador del equipo de fútbol Real Madrid, a quien vemos en esta fotografía contento, en esta también y en esta también. Me recuerda tanto al público que asiste a mi show de stand-up. Miren, la pregunta que me hago es, si tú eres un sujeto que intenta ingresar en forma ilegal a un país, ¿lo más acertado es utilizar la identidad del entrenador de uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo? ¿Un sujeto que aparece en televisión cada 30 minutos, en las portadas de las revistas, un hombre al que conocen en todos lados? Es como si el ministro de propaganda de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, intentara ingresar a un club de playa haciéndose pasar por un coco seco. La verdad cuesta encontrar la diferencia. El tema es que el Pollo Carvajal se trasladaba de un lado para el otro portando el documento que le identificaba como Mourinho. El Pollo fue agarrando confianza. Iba para las discotecas, presentaba el pasaporte y lo dejaban pasar. No sucedía nada. Y un buen día dijo, ¿saben qué? Yo voy a intentar ingresar a los entrenamientos del Real Madrid a ver si me permiten entrenar al equipo. Y bueno, a la segunda semana los jugadores comenzaron a sospechar por qué todas las estrategias del supuesto Mourinho incluían armas de guerra. Que el centrocampista se niega a pasarte la pelota, tú sacas el hierro y ¡pau, pau! Hasta que te pase la pelota. Amigo deportista que me estás viendo, no le eches plomo, échale ganas. Se especulaba mucho sobre los secretos que guarda quien estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar durante 7 años en Venezuela. Entre ellos, ¿a qué se refería Chávez cuando mandaba a los gringos a lavarse el paltó? ¿Es cierto que Aristóbulo Isturiz solo utiliza el shampoo Menem porque, según él, no pican los ojos? ¿Es cierto que mientras velaban a Chávez, Tarek El Aissami contó un chiste de Jaimito y por aguantar la risa a Germán Escarrá se le escapó un... Eso dicen. O sea, fue un tema ampliamente discutido en una mesa redonda de un programa de opinión en el canal Al Jazeera. Otro secreto que aparentemente conoce el Pollo Carvajal. ¿Es cierto que cuando Chávez negaba que su proyecto era de corte dictatorial y autoritario, nos estaba engañando? Mira, es probable. De todas formas, mejor no nos adelantemos y vamos a esperar a escuchar qué es lo que canta el Pollo Carvajal. Mientras, en Canadá, el gobierno de este lugar, de este país, impuso sanciones adicionales a 43 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro. Esos sujetos están a una sanción de alcanzar el récord impuesto en 1951 por Daniel el Travieso. Las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Canadá como respuesta a la persecución de la dictadura de Maduro al equipo que acompaña al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Y cómo no los va a perseguir? Pregunto yo. Si le mandan los colectivos armados para amedrentarlos y ellos siguen adelante. ¿Cómo no los va a perseguir si les cortan la energía eléctrica cuando anuncian una concentración para hablarle a la gente y a pesar del apagón, las personas iluminan el acto con las pantallas de sus teléfonos celulares? ¿Cómo no los va a perseguir si la gente los quiere y los apoya mientras a la dictadura no la quiere nadie? No malinterpreten esta fotografía, por favor. Diosdado no llora porque no lo quiere nadie. Yo dado llora porque el Pollo Carvajal está detenido y guarda muchos secretos. Entre los sancionados por el gobierno canadiense se encuentran el presunto gobernador de Carabobo y sujeto que hace muecas mientras trata de recordar cómo se llama y cómo fue que llegó al lugar donde se encuentra, Rafael Lacaba, quien hace pocos días autorizó el desembolso de una cantidad importantísima de plata para la compra de plantas eléctricas, alimentos y medicinas para los más necesitados. Nah, no fue lo que es. Nah. Gastó un realero en una mega rumba. Tras ver las imágenes, la dictadura de Maduro autorizó el ingreso de ayuda médica con la esperanza de tratar, y en el peor de los casos, controlar, sea lo que sea que le pasa a Rafael Lacaba. En cuanto a las personas que están en el evento, habría que otorgarles el beneficio de la duda. Posiblemente pasaban por ahí, les contaron que Lacaba andaba pegando brincos en una tarima mientras el país atraviesa la crisis más severa de su historia, y las personas se acercaron para verlo con sus propios ojos. ¿Quién lo va a creer? Aunque las comparaciones resulten antipáticas, vamos a someter estas dos imágenes a la reflexión. Esta, sin ningún tipo de show, ni herramientas tecnológicas, y esta desde un escenario montado a todo dar con modernos sistemas de iluminación y audio. Obviamente los propósitos de ambos eventos son diferentes. El primero marca el encuentro entre ciudadanos que a pesar de las dificultades hacen acto de presencia en unión, con coraje, para dejar saber la ruta del cambio, que es ineludible. El segundo es un sádico viaje a la burbuja de euforia en que a pesar de los apagones, a pesar de la falta de agua, a pesar del padecimiento de los enfermos en los hospitales, brinca, grita y baila Rafael Lacaba. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira el 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean-Marie Lesbraela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quien les habla, nos vamos a presentar contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y el tras cámaras de cuando compartíamos Chatén TV. Los tickets están a la venta en www.golive.com.mx. Por cierto, presten atención. ¿Quieren ganar ingresos en dólares? Muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en venta de boletos aéreos y seguros de viajeros. Sin necesidad de salir de tu hogar o de incurrir en grandes gastos, en grandes inversiones, no. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG, ahí lo ven en pantalla, y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar su prosperidad y la de su familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxxo Studios, acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la animadora, modelo, actriz, prima séptima mía, Cynthia Lander, y con el astrólogo metafísico y conferencista Mario Vannucci. No se retiren, seguimos conectados. ¿Quieres generar ingresos en dólares? Presten atención. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de tu familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Aquí son las 8:42 minutos. Quiero saludar a todas las personas que se han preocupado por mi corte de cabello. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí para mí. No es nada particular, simplemente fue una taja perro con la mujer que me cortó la cabeza, todo que me picó aquí. No nos entendimos, eso fue todo. Ella me hizo una pregunta, yo le dije corto y ella entendió. No sé si ustedes vieron la película 12 Monkeys, 12 monos, donde aparece es como un sanatorio mental. Entonces está Bruce Willis y está Brad Pitt, o sea, el clásico par de locos que te puedes encontrar en un sanatorio. Y bueno, yo creo que es un corte tipo 12 Monkeys, ¿no? Esta señora me dice, cuando yo le digo, pásame la máquina, por favor, entonces me dice la 1. Y yo dije, no, bueno, me va a hacer lo que al final me hizo. Y yo dije, no, para evitar que me hiciera lo que al final me hizo, le dije, páseme la 2, el número 2. Entonces, antes de, me puso la máquina aquí y me dijo, ¿usted tiene alguna cicatriz en la cabeza? Y ya yo dije, oye, esto va a parar muy mal. Y efectivamente así fue. Antes de comenzar el programa, Jefferson Cárdenas, quien es el director de este espacio, y que siempre viene a hacer el programa en bermudas, en shorts, cosa que a mí me molesta tremendamente. Me parece una falta de respeto para con este templo que es la televisión digital. Y con las piernas llenas de arena, o sea, fatal. Jefferson me dice, me pregunta esto, y no te arrechaste. Entonces yo digo, la verdad es que no. En otro momento de mi vida me pude haber arrechado tremendamente, porque siendo una figura pública de la relevancia y trascendencia que soy, mi copete, ustedes recuerdan, una referencia para todos los demás animadores de la televisión en el mundo. O sea, Nelson Bustamante siempre me trató de copiar la cosa. ¿Cómo se llama el otro? Daniel Sarco, ni se diga. Por favor. Entonces, hoy día esto ya no me interesa. O sea, tenemos tantos otros problemas tan importantes que cuando yo vi lo que me estaba haciendo la señora, sentía hasta como un estado de relajación raro. Esto me lo va a explicar seguramente un hombre inmensamente positivo que me visita esta noche. Pero primero voy a presentar a Cintia Lander, quien se encuentra aquí con nosotros. Prima, querida.
Primo, querido.
Por favor, ¿cómo
qué
estás?
Qué gusto reencontrarnos.
Bienvenida.
A través de estos medios.
Tan bella, tan bella. Y fíjate, gracias, que en ti el rojo no me molesta.
Pero es que no estamos en febrero, no es Día de los Enamorados.
Sí, supongo. Epa. Yo. Todos,
además,
los días.
Es uno de los colores, una de las cosas que no voy a dejar que me quiten. Claro. Es otro de los espacios que voy a conquistar.
Eso.
El rojo.
Con mi rojo no te metas.
No.
Muy bien dicho, por cierto. Te agradezco la pasión. Y Mario Banucci, ¿cómo estás, Mario?
Muy bien.
Encantado de conocerte. Aquí. Gracias por
Igualmente.
Estar aquí.
Nada, feliz, imagínate.
Mira, qué maravilla. Además que cuando vengo yo entrando acá al estudio, esto, les voy a explicar, no sé si han visto alguna vez los estudios Paramount en la ciudad de Los Ángeles, una cosa inmensa. Bueno, esto no, así no es aquí.
No. Igual de lejos.
Pero no, o sea, digo, el entusiasmo, la energía, el profesionalismo es hasta superior. Pero el estacionamiento no es igual. Y vengo yo llegando y de repente noto que mi invitado está en su carro, pero sosteniendo una conversación encendida y tal, de trabajo y tal, y lo veo con esta pinta y yo digo, ¿será que me devuelvo? muy bien, Mario.
No, feliz. Bueno, esta pinta a mí me ha encantado toda la vida. Yo soy un coleccionista de corbatas.
Ajá.
Siempre me ha gustado esa onda. Cuando tenía 25 años usaba traje y corbata y siempre me ha encantado.
Entonces, ah, mira.
Y además es parte de el sello de quién soy.
¿Y las guardas? O sea, ¿tienes muchas en existencia en tu closet?
En este momento debo tener como unas 300 por ahí.
¡Wow!
Tengo esa colección. Y siempre, en mi caso de los astrólogos, en televisión siempre usaban, bueno, imagínate, el famoso Walter Mercado, que fue el que le abrió la puerta a toda esta cosa, con sus capas maravillosas que tiene. Por cierto, me puse una para un Halloween que me prestó el propio Walter.
No puede ser.
Para imitarlo en Un Nuevo Día.
Y esos poderes se transmite, se
bueno,
sentiste
no
aquí algo.
Yo sentí el poder de aquella pesadez que tenía encima, porque la capa pesaba como 100 kilos. Pero bueno, no.
¿No será una alfombra persa que te dio?
Bueno, parecía, porque tenía hasta elefantes. Era impresionante que tenía guindando elefantes de pedrería, pero pesaban un
quintal. Yo lo que te iba a preguntar era, ¿todavía él sigue existiendo?
O sea, sí, él sigue... está retirado, está vivo, pues bueno, millonario y divino, pasándole bien. Después de un problema del corazón que estuvo muy, muy fuerte, sí. Creo que decidió estar más tranquilo.
Pues. Pero él, ¿tú lo conociste alguna vez,
Cintia? No. Bueno, por supuesto, lo veí muchas veces por televisión.
A mí me invitaron. Fíjate tú, es una de las cosas que yo le agradezco al esfuerzo que tanto Erika como yo, como el equipo con el que trabajamos en Intentar, hicimos, que éramos, sin temor a equivocarme, los únicos artistas de otro canal que eran invitados a los programas de Venevisión. Uh-huh. O sea, con el celo que tenía Venevisión de no invitar a nadie que no formara parte de su plataforma, de su portaaviones
artístico. Pero es que ustedes son como un Toronto, ustedes son parte de la cultura venezolana, o sea... ¿Quién no va a querer a Luis Chatén, a Erika?
Ahora que estoy descopetado, pues debo parecer más Toronto todavía. Toronto todavía. O un ping-pong, parezco un ping-pong. Pero fui para allá a este programa con Walter Mercado y Walter fue súper amable conmigo.
Sí, eso es un tipazo. Sí. Pero bueno, pero también montó como un estereotipo, ¿no? Que había que disfrazarse para la televisión.
Sí.
Y en ese caso yo vine a romper hace 20 años, 25 más o menos, vine a romper con ese mito de que hay que disfrazarse para hablar en televisión, para hablar de este tema, uh-huh. Un poco andrógino, ¿verdad? Porque me acuerdo una tía mía que me dijo, ay, mira, tú que estás estudiando astrología, está saliendo una señora que habla como ronco en la televisión todas las tardes. Y yo le digo, tía, eso no es ninguna señora.
Es Mirla Castellano.
Bueno, parecida. Es Walter Mercado. Entonces yo quise romper un poco.
Son terribles.
Pero la verdad.
No, y aparte de eso, me ha costado porque en todos los canales donde he atravesado, ¿verdad? Desde Costa Rica hasta México y aquí, han querido hacer como esos cambios, que me ponga algo. ¿No?
Claro.
Una capa, una camisa distinta. Y yo digo, bueno, si quieren, yo anulamos contrato, pero yo eso no lo voy a hacer.
Ahora, fíjate tú, es interesante eso, porque me imagino que los canales de televisión lo que están buscando es la sintonía y el amarillismo y la cosa de ay, eso le resta seriedad al tema de la astrología. Exacto. Aun cuando el propio Walter es un hombre con conocimiento importante.
Uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Y además, aparte de eso, estudiadísimo.
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Tú te explicas el por qué toda la parafernalia?
Porque salió de un programa de televisión en el cual él estudiaba todo este tipo de cosas y un día en un programa de televisión se pusieron a fastidiar, pusieron a vacilar y simplemente salió el personaje directamente allí y se puso Aries, Tauro, así como habla él, ¿no?
Ajá.
Y entonces, a partir de eso, pues consiguió como un nicho en la televisión, venía de hacer novelas, venía actuando y entonces como que consiguió hacer eso. Y creo que también es parte de su personalidad, le gustó hacer ese cambio.
Es como un Liberace de la astrología.
Y además, súper interesante, porque el día que me presta esta capa, que me llegó una caja maravillosa prestada por su equipo y por él, tenía anotado que era de un show en Las Vegas en el año, no me acuerdo, que 1900 algo, y que guardaba esa capa roja, maravillosa. Y yo estuve un mes con el YouTube aquí oyéndolo para poder imitar la voz y poder estar imagínate, porque hicimos un programa donde yo salí y se me llamaba Walter Amado, imagínate tú, y me dijo, si me vas a imitar, vas a cargar una capa maravillosa y te la voy a prestar. Pero no vas a salir con cualquier cosa.
¿Qué signo eres tú, Cintia?
Yo soy Géminis, del 10 de junio 1982.
¿Y te sientes Géminis?
Mucho, sí. Sí.
¿Cómo es Géminis?
Géminis, Géminis tiene la virtud, la gente dice que hay un mito que es de doble cara, y no es así. Géminis, lo que pasa es que es la dualidad de poder estar en varias cosas a la vez. Uh-huh. El Géminis es uno de los signos más inteligentes que existen en el zodíaco. Puede estar leyéndose un libro y a la vez está oyendo lo que el marido está diciendo del otro lado y a la vez oye la novela.
Absolutamente.
Y a la vez lleva la novela encima. Entonces, esa cosa de que puede estar comunicacionalmente tan abierto, lo hace un tipo muy, muy inteligente. Lo único que es que el ego los traiciona, porque están pensando en negro en este momento, pero a los 5 minutos piensan en gris y más adelante piensan en blanco, porque oyen demasiadas cosas y no se centran como en una sola línea. Y eso los hace, por ejemplo, ser chismosos, hablar más de la cuenta, en la parte negativa.
Cintia venía haciéndote un psychic perfecto. O sea, tú estás en este speech que parece que lo hubieran ensayado aquí en el estacionamiento y Cintia está... Sí. Cuando dijiste chismoso, Cintia, yo digo...
No.
O sea, en la parte bonita y la parte... Estoy hablando como las dos cosas, ¿no? Claro, pero, ¿no? Si, pero si tú utilizas los talentos de Géminis para ser un comunicador, como lo es Cintia, ¿verdad?
Claro.
Pues te va a ir maravillosamente bien. Los Géminis siempre tienen un puesto muy importante en la escritura y sobre todo en los medios de comunicación.
¿Cuándo fue bien. Que... A ver, tú llevas ya largo rato en medios de comunicación, pero nosotros, a ver, el mundo te conoció a partir de Miss Venezuela.
Sí, claro. 2001, 18 años, mayor de edad.
¿Cuál fue tu primera gran oportunidad televisiva para estar frente a las cámaras?
Yo creo que eso fue con Loco Video Loco, Radio Caracas Televisión, 2003.
Uh-huh. ¿Y recuerdas lo que se te hacía difícil en esa oportunidad?
Claro, terrible. Yo tenía unos nervios absurdos que me paralizaban, que me controlaban, que me dominaban. Uh-huh. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar de la mano de Diony López, ¿no? Que a su misma vez era amoroso conmigo, pero era tajante, súper estricto, súper... fuerte con todo lo que era la preparación previa al programa, ¿no? Entonces había, todo era fríamente ensayado.
Tú sabes, yo recuerdo, yo nunca trabajé para Diony, o sea, en Radio Caracas, bajo la tutela de Diony López. Uh-huh. Pero sí fui una vez a un evento en Barquisimeto, un evento público, esto, una plaza, una cosa gigantesca, y Diony estaba produciendo la transmisión para Radio Caracas. Uh-huh. Y yo me acuerdo que a mí me tocaba presentar a alguien porque yo estaba ahí, y Diony... medio de la atención y toda la cosa, me agarra y me habla como medio...
golpeado.
Medio golpeado. Yo le dije, acuérdate que yo no trabajo para ti. Y Diony invocando a todos los poderes de Poppy. Poppy, Poppy, ayúdame, Poppy. Y no, muy bien. Siempre fue un hombre de referencia, bueno, para toda la historia de la televisión nuestra.
No, epa, y las cosas salían bien.
Sí, que es importante.
Un profesionalismo increíble. Entonces, vale pensar... que es importante prepararse.
¿Sabes que esa escuela de que tuvimos todos nosotros con la televisión venezolana, aunque yo de verdad hice muy pocas cosas, pero la escuelita estuvo allí? Bueno, yo estudié con Amalia Pérez Díaz, y ese era lo más fuerte que había, se me acaba de caer la cédula. Y fue como muy, es como muy fuerte, como muy las novelas y las cosas, era un ritmo como muy. Y yo me doy cuenta cuando voy al extranjero a trabajar que la televisión no tenía ese rigor como lo tenían en Venezuela. Tan fuerte y tan escuela que tú eras completo. Uh-huh. Tú hablabas, cantabas, bailabas, actuabas. O sea, tenías que hacer de todo porque si no, no servía.
Sí.
Y aparte lo rígido, lo preciso, la hora, el momento. Productores como Joaquín Riviera, como Diony López, que eran súper fuertes y que tocó llevar eso. Y yo digo que es una gran escuela para cuando uno se vino para acá, que hay unos desórdenes impresionantes en todas las televisoras, ¿no?
Sí, pareciera que uno lo sueltan y cae parado en cualquier lado.
Y la gente,
¿no?,
dice, ay, pero tú estás aquí... Lograr. Tú estás aquí una hora antes de que te toque. Y tú dices, sí.
¿Cómo debe ser?
Porque tú no estabas una hora antes que te tocara y te botaban.
Sí, claro, claro.
Era bueno.
Y era parte de lo sabroso de pertenecer a la industria. Porque, a ver, el telespectador o el radioescucha puede pensar que porque uno se debe al entretenimiento, en la mayoría de los casos, porque hay opinión, hay noticias, hay deporte, la cosa es tan divertida como se ve en pantalla y muchos no comprenden que detrás de todo esto hay... una seriedad, cantidad de timings, de timetables, de cosas que hay que cumplir, de guiones que hay que rechazar porque no dan con la talla del producto para el cual uno está sirviendo. Eso es lo que hace interesante, y aquella época de nuestra televisión reflejaba mucho eso. Ahora te voy a preguntar, Mario, lo siguiente. Ya entrando un poco en el tema de la astrología, cuando tú tienes la posibilidad de consultar a los astros sobre qué tipo de destino le depara a una persona, ¿no?, en su vida. Cuando uno se entera de esto, ¿uno no puede alterar eso que tú estás viendo o uno está condenado a lo que tú estás viendo para bien o para mal?
Mira, me lo preguntan siempre y yo siempre he dicho que la astrología es un 30%, lo que está escrito. El otro 70% es tu capacidad de decisión para lo que tú quieras tomar. Siempre digo que cuando vayas a un astrólogo o que vayas a un tipo de este de tipo de lectura, siempre vayas con la intención o la mente abierta para una guiatura, para que te digan por dónde agarrar o por dónde no. Pero siempre los cambios van a ser en base a tu decisión, una buena decisión o una mala decisión. Entonces siempre, porque el libre albedrío tuyo no puede ser violado por nadie. Entonces, es que los astros indican, indican más no determinan, inclinan hacia dónde vas, cómo tú eres. Por ejemplo, si tú naciste en una época, en un lugar exacto, a una hora exacta, tienes unas características, tienes unas emociones de acuerdo a la luna, vas a amar de acuerdo al Venus que te tocó en ese momento, vas a estar de acuerdo a las casas como está, vas a tener éxito en los negocios o no. Pero si tú decides en ese caso que vas a ser exitoso, tú puedes cambiar esa connotación astrológica o eso que tú vienes en tu destino. Es algo que tú lo puedes hacer.
Es decir, que la intención modifica cualquier conducta.
La intención modifica cualquier conducta. Tú puedes venir, por ejemplo, con flojera cuajada, como digo yo, en la parte astrológica, y tú decides aquí que esa flojera tú la vas a quitar del medio y que tú vas a superar eso y lo superas. Pero la carta te indica que en algún momento tú vas a estar con alguna de inclinación hacia una situación.
Bien, ya nos hemos conectado.
Porque yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos conectados. En este momento estoy siendo fotografiado por Nina, la mejor fotógrafo que hay sobre la faz de la Tierra. Y usted la encuentra aquí en Noxo Studio. Para más información, puede llamar a los números que no están apareciendo en pantalla. Bien, Cintia Lander y Mario Banucci, mi invitado esta noche. Gracias por venir de nuevo los dos.
Gracias. Cintia, gracias a ti.
Estás trabajando en...
Estoy en Venevisión Plus, con Más Plus, un equipo bellísimo de gente que me ha dado la oportunidad, después de esta ausencia de más o menos 4 años, de estar en la maternidad y en la casa. Ahora comienzo, bueno, ya tengo un año con Más Plus, un equipo espectacular de gente que estaba colaborando, como por ejemplo Pedro Padilla, que también fue productor en Radio Caracas Televisión, claro. Daniel Uzcategui, Harry Levy,
hay... Oye, un gentío. ¿Vive en Venezuela?
No, fuera, son colaboradores.
Sí. Yo siempre lo estoy viendo por ahí en Miami.
Sí. Son colaboradores que están aquí en Miami o fuera. Por ejemplo, Daniel está ahorita en España, ha estado en México, ha rodado por distintos lugares, pero en estudio está Fernando Delfino conmigo y está Marisol Rodríguez. Ahorita está Lara, el chico este. ¿Te acuerdas el que hacía Adrián Lara, el que hacía el comercial de Open English? Que decía, claro. ¡Qué buen inglés! Ajá. El chico está con nosotros. Ajá. Es un grupo bien divertido, muy ecléctico, pero bien divertido. Y juntos hacemos Más Plus, que sale en Venevisión Plus, Venevisión USA, los domingos de 7 a 9 de la noche.
Y la misión del programa es entretenimiento.
Entretenimiento, claro. Sí, es un magazine, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Ahora, ¿tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos?
El mayor tiene 5 años, va para 6, Sebastián Enrique.
Ajá.
Y el menor, Oscar Armando, tiene 5 en diciembre.
Qué bonito eso, que la gente que... Primero, la gente que le pone dos nombres a alguien debería llamar a esa persona siempre por los dos nombres que le puso. Sí. No, esto, pero en estos días, acaba de nacer mi sobrina chiquitica hace 3-4 días, y le pusieron también como dos nombres. Entonces yo escucho a mi hermana llamarla por los dos nombres y me suena como ¿por qué llamarla por los dos nombres? Yo tengo dos. Luis Ignacio es el único que me suena, mi hijo mayor Luis Ignacio, porque Luis sin el Ignacio, sí, yo soy Luis.
Luis, claro.
Entonces llamarlo Luis es como no,
casa era igualito.
No de marcar, exacto, él es Luis Ignacio. Pero Sebastián es Sebastián Andrés y yo nunca lo llamo Sebastián Andrés. Pero la gente que llama a los demás por los dos nombres que le pusieron, o sea, ahora que lo estoy diciendo, siento que debe ser lo correcto.
Bueno, fíjate, nosotros hicimos algo interesante porque yo no sabía qué nombres ponerles, como que los 9 meses fueron cortos para escoger un nombre que va a estar contigo el resto de tu vida. Entonces, además, aquello de marcar a alguien con la energía de algún familiar sonaba como extraño. Pero mi esposo viene, o su familia paterna, viene de las Islas Canarias. Y su abuelo fue el único hombre que, de la familia, que llegó a Venezuela. Y además, su papá es el único varón que sobrevivió. Y él es el único que transmite el apellido. Entonces, yo decidí ponerle Sebastián en honor al abuelo Sebastián, pues, o sea, que viene de allá, de por la isla Canaria.
Sí.
Y Enrique por mi papá. Entonces escogimos su abuelo y mi papá.
Ok.
Que falleció ahorita el 12 de febrero, en paz descanse.
En paz descanse.
Y cuando nació Oscar Armando, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hicimos la inversa. Pusimos entonces a mi abuelo con su papá. Mi abuelo Oscar, que también falleció en enero. Y su papá, mi suegro, que es Armando.
Si usted está viendo el programa y estaba prestando atención, la pregunta es...
¿Cómo se llaman los hijos de
yo al final me quedé como... Espérate un momento. Cuando dijiste que también falleció, me quedé pegado en tan falleció. ¿En y dije, falleció? Oye, vale, falleció. Que después dije, ¿de qué estamos hablando?
Perdón.
No, además que estoy totalmente disperso porque están preparando café allá afuera en este estacionamiento. No sé si ustedes lo oyen. En el motor de un carro que está encendido. Esto, Mario.
No, pero es que los nombres tienen mucho, mucho poder. Claro. Y a veces tenemos la costumbre, mucha gente, de poner, por ejemplo, ay, la tía vieja solterona que vivía con nosotros, y vamos Soledad. A ponerla es igualito. O le ponen Soledad a Martirio.
Yo hice bien, tú que eres un hombre que habla de las energías y eres un hombre que habla de ser positivo. Hice bien de ponerle a mi hijo mi nombre. O sea, mi hijo se llama Luis Ignacio Chatén, pero lo van a terminar llamando Luis Chatén.
No. Sí, él no lo permite.
¿Ah, tú crees?
Ignacio, claro.
Por ejemplo, en mi caso, mi papá es Mario Banocchi, igual que yo.
Igual.
O sea, pero yo soy Mario Alejandro. Y en la casa, pues decían Mario, era mi papá. Y si decían Mario Alejandro, era yo. Y lo que pasa es que después, cuando empecé yo en esta carrera, quisieron como cambiarme el nombre, Alejandro Banocchi, y yo no contestaba nunca. Eso duró una semana. Porque yo no hacía caso por el nombre. Entonces, siempre, o sea, me quedé. Entonces, Mario Banocchi suena así como en un solo golpe. Entonces, pero tú sabes que en la época, cuando uno empezó en televisión, le querían cambiar el nombre a uno, ¿verdad? La famosa época donde todo el mundo no se llamaba como era. Sí.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Uno empezó a descubrir eso en la televisión. Por ejemplo, una Marina Baura que se llamaba Julia Pérez en la vida real.
¿Y qué tenía de malo Julia Pérez?
Julia Pérez, ¿qué malo tiene malo Julia Pérez? ¿Verdad? Pero bueno, esa era la vida de ese tiempo. Pero sí, yo creo que sí. Sí, además tú tienes depende de la herencia que le vayas a dejar con el nombre.
Bueno, vale.
Y la energía que le inculques tú a eso. Entonces, ¿no?
Toda la buena energía, pero no siempre, pues, hacer una persona pública tiene quienes te quieren y quienes no te quieren tanto. Pero a ver, uno ha de marcar, porque lo digo porque hay otra gente que también o son cantantes o actores o lo que sea. Y marcan, oye, impactan la posibilidad del éxito de su hijo.
¿Y tu hijo quiere ser igual que tú?
Yo no creo, porque yo lo veo a él como muy intelectual.
Ok.
Y yo no soy intelectual. O sea, yo soy un tipo más...
Sin embargo, eres muy preparado y muy inteligente.
Soy muy preparado y muy inteligente, pero bueno, pero ya basta, Cintia, déjame...
Pero es que te conozco hace mucho tiempo, entonces...
Tan bella. O sea, lo que quiero decir es que él es un tipo como más de... Yo lo veo más científico, más tecnológico, un hombre más de otro campo. O sea, yo soy un tipo más... para comedia, más para el humor y todo aquello.
Bueno, también es la generación de ellos es absolutamente tecnológica y viene pues a un abismo de nosotros.
Sí, es cierto.
¿No?
Claro, lo que pasa es que nosotros somos el problema con nosotros, los que estamos, tú eres más joven que nosotros, por supuesto, del año 46 para acá comienza la época de la era de Acuario. La era de Piscis era la época del resentimiento y la culpa, la época de Jesucristo o de la época grande de la Iglesia Católica en el mundo. Y nosotros venimos de nuestras abuelas o nuestros abuelos que sí creían en eso, que te arrodillaban en una iglesia y te decían por mi culpa y por mi gran culpa. Y te dabas tres golpes de pecho y después cuando uno comenzó a conocer los chakras, los centros de energía, yo más nunca me voy a dar un golpe de pecho culpable de qué. Y entonces era una manera como de tener a la gente en resentimiento y culpa, que fue la época de Piscis. En el año 46 comienza la era de Acuario, comienza la televisión, comienza un poco más el cine, comienza la era tecnológica, la era de la revolución tecnológica que la estamos viendo hoy. Aquí estamos transmitiendo a través de las redes sociales, que es algo que se ha ampliado muchísimo más y que se va a ampliar mucho más. Y que la era de Acuario lo que viene es para más que todo, todos somos uno. como que como con una unificación de todas las cosas. Se va a acabar un poco como eso de que éramos los privilegiados que estaban en la televisión. Ahora como que todo el mundo tiene como una oportunidad de sacar su arte y de que y de ver que es como más democrática.
Pero ¿cómo explicas tú? Ajá, qué bueno, fíjate tú, sin querer enganché en el momento en que había que editar. Como que más democrática. Okay. Todos somos uno. Y la democracia de la democratización del espacio y el espectro y lo digital. ¿Cómo convive la isla autoritaria en que han convertido a Venezuela en medio de este universo de la era de Acuario que tú nos estás compartiendo?
Pero por eso se está cayendo. Claro. Fíjate que en el cielo, hoy, en el día como hoy, Plutón, el planeta de las transformaciones y la muerte, está justamente en la casa 10, que es Capricornio, que significa en astrología mundial los gobiernos mundiales o las viejas estructuras de poder. En estos últimos 20 años, ya han pasado 10, van a morir. O se van a transformar en una cosa mucho mejor. Entonces, Plutón, cuando pasó en la casa 4 de Venezuela, exactamente en la carta astral por el 5 de julio, yo dije un 29 de diciembre, hoy murió Hugo Chávez, porque se veía en la carta cuando estaba enfermo. Ahí me cayeron todos los chavistas, me acuerdo, yo estaba en Un Nuevo Día, fue una de las primeras cosas que dije entrando al show, y en realidad se murió ese 29 de diciembre. Luisa Ortega lo acaba de decir en estos días. Y dije que también se iba a anunciar los primeros días de marzo. Fue el 4 de marzo exactamente cuando se anunció que Hugo Chávez se murió. Entonces dijo yo, si esta predicción se dio justo cuando pasa Plutón por el eje 4, que es el final de la vida, y en Venezuela, digo, aquí viene una transformación de a partir de la muerte de Chávez. ¿Qué pasa? Saturno llega más atrás, que es el maestro, y nos viene a enseñar toda una gran lección a los venezolanos de lo que no debemos hacer. Entonces, para la unión de este par de planetas, este año yo dije que iban a comenzar unos movimientos de tierra, bastante fuertes, unos terremotos. Esto lo dije en EBTV. Y bueno, empezó todo el mundo a llamarme porque los terremotos empezaron en enero, empezaron a surgir que Caracas tuvo un terremoto hasta más fuerte que el de México.
¿Ayer tembló?
También, viene más. Y viene más.
¿Más temblores? ¿Fuertes?
Más fuertes.
¿Más fuertes?
Más fuertes.
¿Heridos?
Sí.
¿Muertos?
Sí.
¿Derrumbamientos?
Sí.
Chacha, ¿pero qué imaginación tienes tú?
Bueno, pero hay que preguntar las cosas que hay que preguntar. Me vas a preguntar, ay, disculpa, las maripositas.
Y yo empecé a decir que sí venía un cambio y que iba a salir, una... Yo en ese video, que está en las redes, búsquenlo, digo que venía veía un proceso de unos terremotos y que venía una ayuda humanitaria. Yo en mi cosa de astrólogo dije, viene un terremoto, aquí esto se va a caer Caracas o se va a caer sabrá Dios qué, y nos van a venir a ayudar gente de afuera, y viene una ayuda humanitaria. Y en realidad fue lo que estábamos viviendo con Guaidó.
Uh-huh.
Y después dije, pero vaya, si aquí está Saturno, un hombre joven maduro que va a sacar y que va a abrir con todo esto y que va a cambiar. Y yo veía abril y veo todavía estos días después de esta luna llena que va a ser este jueves, sí veo hay una revolución que viene por allí bastante fuerte. Yo pienso que viene una parte de las Fuerzas Armadas Nacionales va a salir a apoyar este cambio. Va a mandar por un tiempo y después va a venir pero viene una época de guerra, viene una época de muertos y viene una época de sanación del país, lamentablemente, tipo que han pasado otros países muy fuertes.
Ahora, lo que tú estás viendo, esa toma del poder por parte de un grupo armado militar, también es de corte autoritario, igualmente.
No, es como hacia la derecha.
Ajá.
Entonces, que va a cambiar y que va a ayudar, que es lo único que puede pasar.
Claro.
O sea que en una intervención militar extranjera no está afectada.
Ayudaría a esta gente, pero sí con el apoyo de la gente de afuera. Eso viene. Lo que pasa es que el proceso van a ser 5 años más, según lo que yo veo en astrología, y va a ser un momento bastante difícil porque ahí todo el mundo va a querer defender su cambur, vamos a decirlo así, en palabras muy venezolanas.
Claro.
Y va a estar fuerte con todo eso que viene. Pero van a salir adelante. En los próximos 10 años renace Venezuela.
Uno puede comprar pasajes en American Airlines con 5 años de anticipación. Porque es que yo sé que cuando las cosas cambian no se va a conseguir vuelo. Yo quisiera garantizar el mío.
Sí, no se va a conseguir vuelo. Yo conozco a muchas personas que están queriendo regresar.
Por favor.
A sus casas y a sus cosas. Ahora, con una mentalidad muy distinta, ¿verdad? Porque
claro, si no, no aprendimos nada.
Ya sabemos que los que han salido al extranjero aprendimos a pagar impuestos, a que la licencia jamás te la sacó un amigo, ¿verdad? Que nunca presentó uno el examen allá en Venezuela, de que si van a sacar algunos títulos, ¿verdad? La gente también va y tiene un amigo que lo ayuda.
Y también aprendimos que no hay un país como el tuyo.
Exacto.
También aprendimos que no hay nada como asomarte y ver a tu gente. obviamente.
Y nos dimos cuenta que tenemos unas playas maravillosas, sí, y con todo el dinero del petróleo nunca le hicimos una calle.
Y otra cosa importantísima.
Y que el agua en Miami algo tiene que produce este fenómeno que vemos aquí.
Hay una de las cosas más importantes que nosotros aprendimos, y es que nos importa el que tenemos al lado. Y eso no tiene precio.
Llévatelo, Jefferson. Ah, ya entendí.
Claro, Luis,
a mí también se me salió lo mismo cuando, por no entender tu comentario de que se me salió lo mismo.
¿Ves?
Exacto. No te maltrates de esa forma, Cintia.
No.
Empezamos a conectado. Cintia Lander se encuentra con nosotros esta noche. Mario Banucci, también en el programa. Cintia, cuéntame cómo está Venezuela. Tú que estás viviendo allá, tú sigues viviendo allá.
Sí.
Tus hijos están ahí. Estás haciendo televisión allá.
Sí.
Que ya me parece una oportunidad tremenda, pero a la vez debe significar en algún grado, probablemente en mi caso, significaría un poco de frustración al no poder decir cosas o ver que se produzcan también programas informativos como los que merece la Venezuela que estamos viviendo.
Sí, bueno, yo no me caracterizo por decir cosas muy radicales o por dar posturas muy radicales, porque yo he querido abrazar mucho, emanar otro tipo de energía, más de amor, más de que hay una cara bonita a pesar de las dificultades, un poco resiliente, ¿no? Hacer televisión en Venezuela es bien difícil, lo hacemos con las uñas, ¿sabes? Es gente que hace este trabajo por amor al arte, por amor a la comunicación y a una postura distinta, una visión distinta, más fresca, más superficial, más light. Sin embargo, por supuesto que tengo un criterio, por supuesto que tengo una postura, por supuesto que tengo mis pasiones muy fuertes dentro de mí. Y bueno, y veo a Venezuela muy golpeada. Estamos muy cansados, estamos muy heridos, estamos muy desesperados por este cambio hacia la apertura positiva, hacia el crecimiento, hacia el abrazo, hacia la reconciliación, hacia lo hermoso, hacia el crecimiento, hacia las oportunidades, hacia la libertad, hacia la sanación de nuestra tierra. Estamos acostumbrándonos a que nos quitan la luz. De pronto, si nos lo hacen todos los días a las 8 de la noche, decimos, bueno, ya sabemos que a las 8 nos quitan la luz. Y también nos da rabia eso, porque no nos queremos acostumbrar.
Días, hace 2 o 3 días vi unas imágenes en Maracaibo que me dan la impresión de que la gente no se acostumbra.
No, es que estamos... Claro. Ya va. Una cosa es decir, sí, nos van a quitar la luz y decidir, tomar, porque estamos aquí, en el aquí y el ahora, decidir, no me quiero acostumbrar a que me quiten la luz, no me quiero acostumbrar a que me quiten el agua, no quiero acostumbrarme a que no haya medicinas, a que mis hijos se mueran, a que mis hijos se enfermen, a que mi vecino no tenga que comer. O sea, es decir, no queremos esta Venezuela, porque sabemos que podemos tener una Venezuela mejor.
Y hasta yendo a un tema que va a sonar superficial, porque probablemente lo sea, pero tiene que ver también con el mismo hecho de vivir. Que tú estés en Venezuela y quieras tomar una fotografía a una torta de cumpleaños y de repente la gente te parece que es momento de subir una fotografía con una torta de cumpleaños.
Bueno, sí, yo tengo que celebrar el cumpleaños de mi hijo, por ejemplo.
Pero también uno entiende la sensibilidad de la gente que está un poco... marca como distancia de ese tipo de cosas, pero es volver también a esa normalidad donde la gente pueda tener alguna vida, donde la gente pueda estar ahorita en Semana Santa y la playa, vaya para la playa y pueda tirarse a tomar sol y diga, estoy tomando sol porque sí, ¿vale? Porque la vida es así.
Mira, Luis, lo estaba conversando con Mario hace un ratito. Hay dos tipos de crecimiento. Hay un crecimiento intelectual, personal, espiritual. Hay un crecimiento decidido a esa evolución profesional que te la desarrolla un país de primera. Y hay un crecimiento... de sobrevivencia. Nosotros somos ahora expertos en sobrevivir de lo más precario. Mi hijo el otro día le cayó una tabla en la cabeza y bueno, mira, yo no voy a ir a suturarlo porque no sabemos si hay las gasas, la septicemia, las cosas necesarias para. Entonces yo sencillamente agarré, tenía steel strips en la casa, le afeité la cabeza, le puse las cositas y ya lo hice en mi casa. Es decir,
tú estás viendo, ya por instinto, tú estás más preparada que yo. O sea, yo me hubiera sentado y hubiera dicho, eso seguro en la noche se cierra, eso se cierra.
No, suena a broma, pero no es broma. Cuando tú tienes gente en Venezuela que en realidad está pasando por tragedias fuertes, ¿no? Entonces, esa forma de salir adelante a pesar de las dificultades Yo creo que los venezolanos estamos allí, sin embargo, decidiendo no querer acostumbrarnos a eso.
Pero qué difícil aprender a través de eso, del dolor, que es con las cosas que más la gente aprende. Yo creo que en estos 10 años que te estaba hablando antes, va a surgir una Venezuela diferente y distinta. Acuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y todos los países que han pasado por este tipo de situaciones, un mismo Chile, que pasó por cosas bastante difíciles, miran cómo han surgido.
Pero fíjate, tú son 20 años al día de hoy. Dentro de 10 serán 30. Uh-huh. Estamos hablando ya de una generación y un poco más que se habrá formado de todo este huracán. Entonces esa reconstrucción, supongo yo, va a estar en brazos, en manos de quienes sufrieron todo este rollo, de quienes están afuera y desde afuera van a ayudar, y de quienes van a volver a conformar la reconstrucción del país.
Bueno, como el caso de Isabel Allende, que se fue maltratada, toda la historia de ella espantosa con los militares, que fue insoportable, se fue, vivió en Venezuela, la recibimos con los brazos abiertos, después se hizo mundialmente famosa y ahora vive en Chile de nuevo. Entonces es como que regresas a tu tierra, pero con un cambio y una situación distinta, que también lo vamos a vivir nosotros, si Dios quiere.
A ver, tú puedes hacer predicciones o aspectar Venezuela a más tiempo, más de 10 años. Es decir, ves un crecimiento bueno, con luz, con...
Claro, una renovación total y completa. Ojo, y cuando se termina Venezuela, ¿verdad? Cuando se termina el caso Venezuela, va más atrás Nicaragua, va más atrás Bolivia, va más atrás Cuba, todo eso va para afuera. En 10 años no hay nada de eso en el mundo. Eso tiende, es una tendencia a morir.
Mira,
a transformarse, pues vamos a decirlo de una manera más bonita.
¿Cómo te impactó la quema de Notre Dame?
Bueno, hoy estuvimos hablando de eso en el programa. Hay unas famosas predicciones que están saliendo de Nostradamus. Hoy dio vueltas por toda la red. Y bueno, él dijo que en un momento que estuviera Júpiter, Saturno y el regente de Aries, iba a pasar esta situación. Anoche, exactamente ayer en la tarde, estaba Marte, que es el dios de Aries, cuadrado a la Luna. Júpiter está retrógrado y Saturno está dando la lección. Entonces, justamente que iba a arder un símbolo de la iglesia en Francia o España. Entonces toma reflexión de que también una de las viejas estructuras de poder en el mundo son las iglesias, son las religiones, que lo que han hecho es, un poder que todos hemos visto en esta época de Acuario, que ha salido toda la verdad de pederastas, de sabrá Dios cuántas cosas están pasando. Ahora acabamos de descubrir también que tienen la plata de los chavistas allá en Roma. Entonces te podrás imaginar todo lo que viene, y es como es como simbólico que esa cúpula se haya quemado. Y yo sí, lo que pienso también, viendo la astrología mundial, de que esa cúpula también se va a quemar pronto.
Wow.
Vienen cambios, venimos por un mundo mejor.
Yo te voy a pedir un favor por cuestiones de investigación.
Venimos
por un mundo mejor. Por cuestiones de juicios posteriores. Cuando tú termines una declaración, puedes decir cambio para yo mantenerme, hermano. Eso lo dijo él, hasta cambio. ¡Wow! Pero es verdad, la iglesia está sufriendo, y sobre todo la feligresía. Yo, que le agradezco a Dios profundamente el nacimiento de mis dos hijos, porque a los dos lo considero un milagro, yo no me siento en lo más mínimo representado por el Papa actual.
Yo soy un tipo espiritual, y siempre digo que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Yo no pertenezco a ningún club, yo me uno al universo y a Dios, como lo quieran llamar. La gente tiene muchas maneras de llamarlo. Creo en Dios por sobre todas las cosas, creo en una energía positiva que uno puede darle al mundo, pero no creo en seres humanos con clubes tan... que han creado tanta culpa y tanto resentimiento y tanta cosa negativa en el planeta.
Y el pase es para Cintia Lander.
¿Con qué? ¿Qué me quieres preguntar?
¿Te incomoda el tema religioso?
No, yo soy muy creyente. Ajá. Yo creo en la iglesia católica. En esa energía creo en Jesucristo, creo en la Virgen María, creo en Dios. Pero no me siento representada por este Papa, para nada.
Y
¿Te molesta contigo misma muchísimo
el sentir eso hacia la figura del Papa? A mí me pasa eso.
Por supuesto,
porque yo crecí en conflicto. Siempre con afectos hacia el Papa, siempre el Papa me pareció, los papas que me ha tocado vivir a mí, que no sé cuántos serán.
Juan Pablo II me parecía un...
Siempre. O sea, yo aprendí a querer al Papa no matter what. Lo que pasa es que probablemente esos papas que uno quiso en otro momento de su vida no atravesaron momentos tan cuestionables, por lo menos para uno, bueno, pero como lo que estamos atravesando con
pasa
este.
Pasa que Juan Pablo II era un tipo que era actor y tenía un carisma impresionante y llenaba estadios porque era un tipazo, un actorazo. Pero también, por ejemplo, en México, un poco tuvo una situación difícil porque él fue uno de los que más apoyó a los Legionarios de Cristo, que fue el gran, que hicieron unos grandes colegios por todo México y por gran parte del mundo. Y los Legionarios de Cristo, el padre Maciel, creo que se llamaba, era uno de los padres más pederastas que ha existido en la historia. Y hay una película que fue que hicieron sobre la historia de este cura, y que estuvo prohibida por el Opus Dei en México, y que casi no le dejaron sacar. Le sacaron una historia al actor que protagonizó la película, le sacaron una historia de su vida gay en un TV Notas, cosa que la gente puede ser gay, puede ser lo que le dé la gana, eso no tiene nada que ver, pero una manera de desprestigio por haberse prestado para hacer ese tipo de cosas. Entonces tú dices, si un papa se enteraba de todo eso, ¿qué santo es? Porque tú no puedes permitir, son niños. Se ha descubierto también ahorita que los curas le ponen a los niños cuando van a los actos de colegio, le ponen una estrellita y es porque es carne más bonita, es el niño
ay,
perfecto.
Dios,
para
por favor.
Entonces están pasando tantas cosas y se está descubriendo tanto, y es porque ya estamos globalizados con los medios de comunicación y la era de Acuario es eso. Sí. No vamos a permitir más que las cosas se sigan haciendo. El poder está en uno, Dios está con uno, Dios está conmigo, y es ese así. Dios es personal, y ese Dios va a ser mucho más grande que todas estas estructuras de poder llenas de oro y llenos de unas grandes cantidades de oropel que no valen la pena.
Me encantó tu ay Dios, por favor, Cintia.
Bueno, es que me peluda,
es la primera vez. Mira, nosotros hemos hecho aquí cerca de 5,000 programas en este escritorio. Y siempre yo he notado que es muy difícil la posición del otro invitado cuando el otro está hablando lo que está hablando, porque los dos están en cámara. O sea, cuando tú estás en una sola cámara y te tienen a ti en tu speech, el otro está como a salvo de las reacciones mientras te está oyendo. Ustedes están en un two shot compartiendo los dos, y siempre el otro está en esta situación mientras el otro está encendido echando su cuento. Y es la primera vez, Cintia Lander, que alguien
atrevo.
Dice, ah, no, pero por favor.
No. Es que cuando eres padre, bueno, es que yo creo que en el caso de los pederastas, aún no siendo padre, eso mueve, ¿no?
Es una cosa terrible.
Pero siendo padre es algo que no...
No, mira, y es algo, un momento de transformación. Se tienen que casar, tienen que tener familia, tienen que tener hijos para que entiendan a la gente. Tú no puedes entender a las personas teniendo ese tipo
la
de...
represión.
Es que, claro. Es que mira, la forma del poder, la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos afectamos las vidas los unos a los otros, la manera en que convivimos, cambió absolutamente.
Total.
O sea, y a donde quiera que uno voltea, como quiera que uno lo vea. Entonces, por eso también las propias dictaduras ya son unos sistemas anacrónicos para el mundo en que estamos viviendo. O sea, antes era aquí, el poder aquí, nosotros aquí, la televisión era aquí, los espectadores aquí, los lectores de un periódico. Ahora los lectores escriben a su vez en los periódicos. Cuando hay veces que tú lees un artículo en internet y está mucho más interesante el análisis que le hace una persona que anotó en la...
Los programas de
que escribió los chats abajo. Todo está, la vida está redimensionada.
Los programas de chisme se acabaron porque ahora el artista echa su cuento.
Pero
ahora en realidad los
derechos a réplica.
Las cosas de farándula en realidad lo que hacen es hablar de lo que se dijo en Twitter o en Instagram.
Sí.
Entonces todo el mundo ha cambiado. Y yo lo que digo con Venezuela, que hay gente que me dice, no, eso no va a cambiar, eso no va a pasar nada. Yo le digo, no. Porque el sistema y lo que está pasando ahorita en el mundo no sostiene una situación como esa.
Mira, yo tengo tiempo que no hago esto, pero lo voy a hacer hoy. Voy a aprovechar que estás aquí antes de cerrar el programa y te voy a preguntar por mi signo, por Aries, por mi persona. A ver si nos dejas aquí una predicción que después digamos... Mario lo dijo.
Bueno, claro.
¿Qué cosa?
Arráncate, pero tengo que saber tu fecha.
8 de abril.
¿De qué año?
Ah, no, yo no digo mi edad.
Todos queremos saber.
67, tengo 52 años.
Ah, soy un año mayor que tú.
Con el picotazo que me dieron en la cabeza parezco de 62.
Mira, los Aries este año están en una etapa, vamos a decir, de renovación. Vienen de unos 5 años un poco difíciles. Han tenido encontronazos muy duros con las parejas, con situaciones que han pasado como muy, muy, muy desconcertantes, que los han hecho temblar o tambalear un poco las situaciones que están pasando, que han pasado dentro de sus casas. Y este año es un año como para, sobre todo a partir de este cumpleaños, no sé, acabas de cumplir años, te viene una amplitud en muchas cosas. Entre esas, un cambio en la filosofía, te debes estar dando cuenta de que está cambiando un poco tu manera de ver la vida, un poco de manera de ver las situaciones. Los hijos también te podrían estar cambiando un poco la manera de ver el mundo o de la manera en que vas a interactuar en los próximos años, la manera donde vas a poner tu dinero, donde vas a comprar casa, vas a hacer otro tipo de cosas, lo estás viendo de otra manera distinta. Y además le estás dando valor a las cosas que tienen valor y el dinero donde debe estar. Y eso viene en un cambio muy maravilloso que van a tener todos los áreas, en especial tú. Lo que sí te diría, te cuídate los riñones por tu fecha de nacimiento. Debes estar padeciendo dolor de espalda un poquito. Cuídate los riñones, ten mucho cuidado con lo que son la parte alimenticia. Trata de tomar mucha agua porque hay demasiado fuego en este momento en el planeta. Júpiter está dándote la oportunidad de expandirte, pero no te descuides tú como cuerpo físico, como ser humano.
Yo pensé, fíjate, cuando me dijo cuídate, yo dije, ya va a mencionar a la señora que cortó el pelo. Cuídate de esa señora y más nunca vaya a ese lugar. Gracias por venir, Mario.
No, gracias a ti.
Encantado de tenerte aquí. Igualmente, Cintia, querida.
Gracias a ti, Carlos.
Te quiero mucho.
Gracias, Mario.
Y bueno, pues nada, manda por compartir favor de mi contigo. Parte un inmenso abrazo a todos los venezolanos que te crucen por tu camino allá. Dile que los extraño.
Así será, por favor. La cita es conmigo. Abrácenme si quieren,
sí,
abrazar a Luis.
Así es. Ya será hasta mañana.